Are you listening?
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los santos domingos, vuestro hombre, Sazonador Moreda. ¿Cómo estás, Iker?
Bien. Bueno, sazonado, pero bien.
Sazonado, pero vivo. Aún con una ventajita de 2-1.
Sí, sí.
Episodio de hoy. Titular. Orgullo verde. Vuelven los triples en el Madison, que se habían pirado. 25 de 100 en los anteriores dos partidos. Los Wolves, 2-1. Pero buen partido de Butler. Cuidado aquí. Y vuelve a dar la cara. ¿Qué fue? Tenemos línea caliente y escucharemos las duras declaraciones de Darwin. Que no se me olvide, Iker. Tenemos también la encuesta que mandé cuando ocurrió ese 2-0 en Massachusetts. Que pregunté a todo el mundo, ¿qué fue? ¿Van a remontar los Celtics o esto está muerto? Vamos a ver lo que dijeron la gente en el grupo de OGs, porque aquí alguien va a tener que dar la puñetísima cara. ¿Qué lo que? Saludos a Durántula, que está en el chat. Saludos a Streets y saludos a todo el mundo que está aquí escuchándonos. Iker, el episodio de hoy, sé lo que me vas a decir antes de que me lo analices. Y yo te voy a decir lo que sabes que te voy a decir, a pesar de que igual no lo crea. Entonces, sabiendo eso, cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler. Cuando tú le digas dominicano, mamá, wow, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!
Iker, empezamos el episodio. No te puedo dejar avanzar sin preguntarte si te has suscrito ya a ese curso gratuito del que te hablé el otro día. Que no sé qué cojones estás haciendo, pero para una vez que te dan las cosas gratis y que no te quieren cobrar... Ya sabéis, chavales, que Floor Lifestyle está ofreciendo un curso gratuito para enseñaros a tratar los datos ESG. ¿Qué pelotas es esto? Tranquilo. Las siglas representan ambiental, social y gobierno, pero si es la E, environmental, cerdo, que está en inglés. Bien, parece ser que la Unión Europea va a pedir a las grandes empresas que empiecen a dar estos datos y a cumplir con la normativa CSRD. Tú dirás, ¿por qué me interesa esto? Porque estas empresas que cumplan con esta, con estos requisitos probablemente estén mejor posicionadas y lo que sé que quieres, lo que no te va a decir nadie, pero te lo voy a decir yo ya, es más probable que sean receptoras de ciertas inversiones. Si necesitas pasta, si presentas estos datos, pues es muy probable que tu empresa crezca y sobre todo que la gente invierta en ella. Entonces, Floor Lifestyle, como se adelanta todo el mundo y quiere que tu empresa funcione, ya no solo con el marketing, sino también con estas cosas burocráticas, que al final, yo te diría que casi es hasta más importante incluso en el mundo que vivimos. Han lanzado un curso que se llama ESG Data Management, cómo poner en orden tus datos con la empresa Institute for Sustainable Innovation. Entonces, este curso son tres clases. Te las dan el fin de semana que viene, del 18 y del 19. Es gratis. Yo no sé qué cojones estás haciendo que no te estás suscribiendo. Entonces, te dejo el enlace en la caja del podcast y te metes. Y aprende esto porque igual que tú estás diciendo, esto no me interesa, ya. Pero es que la gente que sepa manejar esto igual tiene más oportunidades de trabajo en el futuro. Así que deja lo que estés haciendo, métete al curso y si quieres marketing, llama también a Edu Brand o Edu Lifestyle. Florlifestyle.com. Ya sabes lo que tienes que hacer. Iker, vamos a empezar con esto. 2-1. Amaneciste cagado.
Anochecí, más bien, anochecí.
Amanecimos cagado. Yo se lo dije a mi mujer, porque soy dominicano, no me he casado. Se lo dije a mi mujer, es el partido más importante de los playoffs. Tal cual. Le insistí para verlo un rato, lo vi un rato, pero no fue el mejor partido para ver, porque los Boston Celtics aplastaron a los puñeteros New York Knicks en el Madison. Todo el mundo estaba muy hypeado, todos los tickets estaban por las nubes.
Bueno,
y dime.
Eso fue una de las cosas más increíbles que yo estuve comentando bastantes veces con mis colegas. La entrada más barata rondaba los $800-850. La más barata. O sea, que como tienes estos. El puto banner con polvo ahí, pillando polvo del anillo del 72, pillando polvo ahí en tu cara. Ahí, 800 pavos. Pero la gente que enfocaba, ¿eh?, cuando hay pues tiempos muertos, estas cosas, estaba ahí haciendo el canelo, bailando y cosas así. Ojo, yo estaba pensando, joder, imagínate haberte dejado entre 3.000 y 8.000 pavos.
Uf.
Para ver un partido de los Knicks, o sea, evidentemente eres de los Knicks y vas ahí, y ver esto, porque yo entiendo que la gente de los Celtics lo disfrutaría bastante. Pero tú imagínate, te sueltas 5.000 pavos y ves esta puta mierda.
Vale,
es que
pero en contrapartida yo
no me vuelvo a despertar al día siguiente.
Tú y yo Iker iríamos al barro después o antes del partido, ¿sabes? A que nos hagan el vídeo. Pero bueno, te va a presentar el partido.
Con el enano, partido, ¿eh?
Joder.
Con el enano. Pillándola de enano ahí en los hombros.
Escucha, los vídeos de hace años, que no sé qué año sería, son los más masivos de la historia, ¿eh?
Sí, sí.
Mike Mill, F. Joe Biden, ¿eh? Sí. Tal cual. Contra Filadelfia. Bien, partidito. Boston se impone 115-93. El partido no tiene mucha historia. ¿Qué es lo principal de este partido que no ha pasado en los otros? El porcentaje de triples. Especialmente el de Tatum, ¿eh? Porque realmente para mí fue de las... O sea, hizo muchas cosas bien, pero fue lo más destacable. Que metió 4 triples seguidos y claro, al inicio, con eso ya y con el resto de acierto del equipo de los verdes, pues ya es muy fácil crear una distancia. Ahora, la clave aquí era, como en los anteriores dos, ¿Van los Boston Celtics a mantener estas ventajas que tienen de 20 puntos o más? Que esta vez se pusieron en más 25. Pues esta vez sí. Esta vez sí. Por parte del equipo de Celtics, 23 para Peyton Pritchard, que quería mencionarle especialmente, porque para mí, no sé de lo que pensarás tú, no te voy a decir el mejor, pero casi el mejor del equipo. Me ha gustado también Derrick White con esa defensa a Jaylen, el nuevo papa de Nueva York, al menos.
No,
22 para Jason Tatum, 19 para Jalen Brown. Por parte del equipo de Knicks, 27 para Jalen Brunson, 9 de 21 en tiros de campo, 21 para Karl Anthony Towns. Bien, Iker, el partido de hoy, yo sé lo que me vas a decir, que es en plan la misma tónica de siempre, era un espejismo lo que hemos visto, seguro que tus palabras van a ir por ahí. Hoy los Celtics tenían un Game 7 y lo tenían que ganar, porque si no, la explosión que iba a haber en Twitter iba a ser destructiva. Yo hacía mucho tiempo que no veía tanto hate en las redes sociales, ¿eh?, hacia los Celtics. Yo, por mi parte, le escribí a Darwin, saludos.
Por parte de la gente de los Celtics.
Sí, sí. Que ya sabes el mensaje que me mandó. ¿Qué haces, mamangrano, escribiendo por la mañana tan temprano? ¿Qué fue? ¿Qué lo que? Él me dijo que era el Game 7, si no se ganaba hoy el equipo se destruía. Han ganado el Game 7 y luego nos va a dar sus declaraciones. Pero yo te digo, Iker, ¿estás destrozado y vas a decirme que esto es lo de siempre y que los dos partidos iniciales son un espejismo, o vas a intentar mantener las manos un poquito arriba y tener esperanzas para el resto de la eliminatoria? Dímelo todo.
A ver, yo ya le comenté a Óscar con el 2-0 yo, y a ti también antes de que sucediese el 2-0. Con un 2-0, a mí me parecía favorito Knicks para pasar la serie. Imaginando que la serie empieza 2-0, jugando los dos partidos en casa y tal. Ahora mismo ya no lo tengo tan claro con un 2-1. Especialmente por, bueno, algo que yo he comentado varias veces este año, especialmente con inicio en los playoffs, que ganar importa, pero también importa cómo ganas, por así decir. Y ayer los Celtics no solo ganaron, sino que para mí dieron un golpe sobre una mesa que han roto ya directamente de la opción que le dieron. Porque si bien en los dos primeros partidos pudimos ver algo, no voy a decir similar a lo que vimos ayer, porque lo de ayer, yo con todos los respetos, yo creo que lo de ayer de la primera parte de los Celtics no es rendimiento real. O sea, los Celtics al descanso ayer tiran
un 60%. Ya sí, te lo digo yo, que lo escuchen en la retransmisión.
12 de 19 en triples. Es verdad que muchos de esos tiros eran open shots, que es normal que los metan, pero bueno.
Bueno, había bastantes triples largos de Tatum que no son normales que
entren. Sí, vale, lo puedo comprar. Aunque sea un tiro abierto, es un tiro de 9-10 metros, vale. Pero sí, Jaylen Brown, que no es un excelente tirador de 3, hizo un 2 de 3. Tatum 4 de 5 al descanso. Muchos de ellos triplazos increíbles desde muy lejos. Al Horford 2 de 2, que estaba tirando bastante mal estos playoffs. Para mí no es rendimiento real esto, con todos los respetos.
Lo me que gusta sí que me digas esto de momento.
Sí, lo que sí que creo que es rendimiento real es, para mí, una de las claras mejoras de los Celtics, que es la defensa que hicieron esta vez sí durante los cuatro cuartos. El último cuarto ya no lo podemos ni contar realmente, porque bueno, los Knicks creo que la mínima que llegaron a tener el último cuarto fue de menos 23 o algo así, o menos 20. Pero la defensa de los Celtics fue brutal. De hecho, es que los Knicks no pudieron atacar nada de lo que hemos estado viendo que han estado jugando estos playoffs en ningún momento. O sea, en ningún momento. O sea, ataques súper trabados, conseguían que los Knicks tuviesen que decidir en los últimos 8 segundos de posesión, y ahí es un equipo que tiene muchas dificultades para realmente encontrar a los pocos jugadores del quinteto que tienen situaciones de, o sea, que son desequilibrantes en uno por uno. No vimos prácticamente nada de Towns en situaciones normales para él, fue todo, pues bueno, voy tirando un poco de calidad individual, algún triple YOLO que se ha hecho al principio, que solo metió uno al principio y cosas así. Branson, pues posiblemente...
¿Aún has mencionado el que más ha bajado?
Anunoby.
¿Qué es Anunoby?
Sí, y luego desde el banquillo, pues, a ver, ya sabemos lo que tienen los Knicks desde el banquillo.
Bueno, tiene un jugador alto desde el banquillo, Iker. Tirando sí. Triples, o sea, libres.
Sí, Mitchell tremendo, Robinson, que bueno, mejoró sus porcentajes, que al final hizo un 4 de 12 y estaba tirando un 30%.
Escucha, eso va a ser muy problemático, yo creo. Ya te vas a ir a 6 juegos, pero yo estoy empezando a ver ya que no sé hasta qué punto esto va a ser mantenible. Tener a Robinson en el campo. Te puede dar toda la defensa que quieras, pero es que esto es un cachondeo. Es que lo raro es que meta una. De tiros libres.
Sí, a ver, yo sí que es verdad que están constantemente sacando el rótulo de el porcentaje de tiros libres que tienen en la carrera en playoff, que es un 34 aprox, lo sacaban constantemente. Yo creo que es un jugador que te puede salir bien uno o dos partidos, pero normalmente esto es una, para mí suele ser un error. A ver, bueno, lo primero de todo, Machula no le hace, no hace falta intencionada constantemente a Mitch para que los Knicks no anoten. O para que los Knicks, si no anoten, digamos, con más facilidad, o para llevarle la línea a tiros libres y que falla los dos y tal. Lo hace para quitarle de pista. O sea, lo hace para que los Knicks no puedan mantener a Mitchell Robinson en pista. El objetivo no es que Mitchell Robinson falle los tiros libres o que decidas que tire él para que los Knicks no anoten esas jugadas y cosas así. O sea, para bajar, digamos, la productividad ofensiva. Lo hacen para que lo tenga que quitar de pista. Porque sí que está siendo un jugador que defensivamente, bueno, tapa muchas de las carencias que tiene Towns en defensa, le da un equipo bastante más, o sea, le da al equipo más identidad atrás, y al final los Knicks... Es que los dos partidos anteriores los ganaron gracias a la defensa. O sea, y también una de las partes positivas y de lo que sí que necesitan los Knicks es que necesitan ser un núcleo defensivamente potente para que eso te genere situaciones en ataque de no 5 contra 5 en estático, que los Knicks ahí pues es un equipo que está muy por debajo de la productividad manejable para ganar un partido, por así decir. Los Knicks necesitan pues eso, transiciones, 3 contra 3 o 4 contra 3 en llegada, cosas que no sean contraataques normales, pero que sí que sean pues eso, que obligar a los Celtics a decidir en carrera en poco tiempo, porque llegas, digamos que con la ventaja de ir en velocidad y tal. Y esto, pues con Mitchell Robinson, los Knicks sí que lo pueden hacer, porque provocan que los Celtics tengan que, o sea, que los Celtics no pisen con tanta facilidad pintura, que abusen mucho del tiro. Los tiros al final, pues bueno, si salen tiros largos, siempre te provoca esa mínima amenaza de poder hacer una transición o un contraataque. Y a ver, siempre lo dice Oscar, que el tema del más menos, pues hay que cogerlo con pinzas. En Mitchell Robinson los dos primeros partidos era un más 32. No se puede tampoco coger así. Oh. Pero sí que es verdad que ha sido un impacto real, se ha visto. O sea, los minutos de los Knicks con Mitchell Robinson han sido defensivamente mucho mejores.
Y los Knicks, pues
es un puto drama, pero ha sido mucho mejores.
Y los Knicks se lo querían quitar en ciertos tramos de la temporada, cuando estaba ahí lesionado. Fíjate lo que son las cosas.
Sí, porque es la mejor baza que tenían, digamos que es el jugador
pero cuando estaba lesionado,
más no movible tenía casi salarialmente para hacer un traspaso.
Bueno, ok. Iker, podemos analizar lo que quieras. Yo creo que no hay mucho donde cortar, pero te voy a decir cuáles son tus thoughts. Te voy a preguntar cuáles son tus thoughts ahora, tu sensación. Porque yo creo que hay dos tendencias aquí. La primera, que me digas, lo de los Celtics fue más dos tropiezos con mucha casualidad de que sean seguidos. Sí, y que esto, vale. Y que hoy o ayer es la realidad de la eliminatoria, o que los Knicks, los Celtics están obligados a ganar porque un campeón no va a caer barrido, y que en el siguiente partido vamos a ver de verdad un duelo de titanes donde se verá la rocosidad de los Knicks en defensa, sobre todo, contra los Celtics, que están ya de vuelta. ¿Qué crees que es lo que va a ocurrir?
A ver, yo ya sabéis que soy de los Knicks, pero creo que he sido bastante bastante sincero con lo que yo he visto en los dos
partidos. Pero se ha dicho que Knicks era favorito hace 24 horas.
Con el 2-0.
Favoritos aún.
A ver, cualquier equipo, en cualquier serie que empiece 2-0 la eliminatoria y tiene dos partidos en casa, cualquiera diría que es favorito para pasar.
Vale. ¿Siguen siendo favoritos?
No lo tengo tan claro ahora mismo, no lo sé.
Suéltalo, Iker, dilo, piénsalo.
No lo sé. Para mí, el favoritismo de los Knicks va a determinar en cómo se produzca el siguiente partido. O sea, si los Knicks ganan y se ponen con un 3-1, son favoritos. Sí que veo a los Celtics ganando tres partidos de manera consecutiva. Eso tengo que ser claro. Pero sí que lo veo, porque para mí sí que hay, quizás no la diferencia que hemos visto en este tercer partido. O sea, por ejemplo, para que sea más claro, yo lo de los Celtics ayer sí que creo que no sea rendimiento real. Pero es algo que puede suceder, porque al final es un equipo que mueve tan bien el balón y genera tantos tiros abiertos que de vez en cuando puedes tener un partido en el que metes un 50% en triples, porque es que tiras solo y son... A ver, tampoco es que los Celtics tengan los mejores tiradores del planeta. Holiday nunca se ha caracterizado por ser un buen tirador. De hecho, para mí el mejor tirador que tienen los Celtics en el quinteto titular es Derrick White, en situaciones de catch and shoot. Y después Pritchard, que sale de suplente. Pero bueno, o sea, Tatum es un buen tirador de tres, pero es un jugador de un 35, podría ser mucho mejor, y realmente es un jugador mejor de un 35 porque hay que tener en cuenta que abusa mucho del triple y muchos de sus triples son trasbote, step backs y cosas así, que eso también le da un grado
dando
de
vueltas. O sea, que no me cuentes historias. ¿Qué dice tu corazón de Nick? ¿Que pasáis o no?
A ver, para mí es más...
¿Sí o no?
Para mí, lo que hemos visto en la serie, creo que es más realista lo que hemos visto en los tres primeros cuartos del primero y del segundo partido, vale, que lo que hemos visto hoy. Creo que la diferencia que ha habido en esos dos primeros partidos al principio es más la diferencia real que hay entre estos dos equipos, vale, que lo que hemos visto hoy. Pero para mí hoy ha sido un golpe duro. Yo creo que los Celtics pueden, no creo que puedan igualar el tema del acierto de tres que han tenido hoy, pero sí que pueden igualar el tema de la defensa. Y los Celtics es un equipo que no solo te puede ganar tirando muy bien de tres, te pueden ganar de otras muchas maneras. Para mí, para el cuarto partido, son favoritos. O sea, si yo fuese una casa de apuestas, para mí es favorito para ganar el cuarto partido Celtics. Pero sí que es verdad que los Knicks tienen un partido de ventaja. Si los Knicks... Pues yo
si los sé, Knicks caen, si pero caen en overtime, increíble, por ejemplo, o caen con una ventaja de... con un déficit de 1, 2, 3, plan, en el clutch, ¿Knicks en 7?
No. Es que...
Iker, la faz de la tierra depende de lo que tú decidas ahora. ¿Pasa Knicks o pasa Celtics?
Yo creo que... Es que no lo sé, porque es que... Al final es tal cual como están diciendo, para mí el cuarto partido es literalmente pivotal game. O sea, si gana Knicks, están a un partido de pasar la serie, y si gana Celtics, yo veo muy difícil que los Knicks vuelvan a hacer otra machada de ganar al menos un partido fuera, que es lo que tendrían que hacer.
Bueno.
Entonces, no lo sé.
Y qué cagón.
Partido a partido. Es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, que, no sé. Si yo ahora
es que no puedo decirlo, la
vida,
sino,
si yo me tuviese que jugar la vida ahora mismo, yo creo que pasa Celtics.
Vale.
Si yo me tuviese que jugar el cuello, yo creo que gana.
Que ya tengo el récord. Ya tengo entonces el récord. Si me tengo que jugar la vida, pasa a Celtics. ¿De acuerdo?
¿Y qué? Cosas que a mí sí me gustaría destacar. El trabajo defensivo que hicieron ayer los Celtics fue excelente. Porque es que, por mucho que al final el partido llegue, digamos que, a un escaparate en el que nadie lo podría tener preparado, esas situaciones de ir pues 20, 30 abajo, que al final eso ya te desvirtúa todo el plan de partido y evidentemente los Celtics juegan, digamos que sin el freno de mano echado, pues bueno, vamos jugando, y los Knicks pues están constantemente ahí. Pues, o sea, es que los Knicks no vimos prácticamente nada. Fue un equipo irreconocible los Knicks, irreconocible. Y eso es por un trabajo defensivo excelente de los Celtics.
Claro, y es que la clave aquí es, tú eres capaz de ver más allá de lo que es un partido espejismo y decir, no, yo creo que Game 4 en casa, Madison, locura, vale, para Knicks.
Sí, pero te quiero decir, incluso teniendo en cuenta, y lo he dicho, incluso teniendo en cuenta que no veo a los Celtics echando otra vez un 50% en triples, 20 de 40,
defensa, sí.
No lo veo. La defensa sí que es algo que es un equipo que nos ha demostrado que lo puede mantener. Y el otro punto que tengo aquí para destacar, joder, los Celtics en los dos primeros partidos, tirando muy mal de tres en los tres primeros cuartos, llegaron a tener ventajas de más 20, incluso tirando muy mal de tres.
Bueno, pues entonces tú lo que quieres decir es que los Knicks van a palmar, pero no te atreves a decirlo porque es tu equipo. Es a donde quiero llegar.
Bueno, porque estamos en unos playoffs en lo que nada está escrito, por así decir. Pueden pasar cosas increíbles y al final jugando fuera de casa, pues...
Mira, yo te voy a decir la realidad. El
local puede apretar mucho y tal, pero...
Boston Celtics es un equipo, para mí, infinitamente superior. Ahora, si hay una oportunidad de que pasen los Knicks...
Es ganando mañana.
Esa mañana. En el Game 4, teniendo un Madison que va a explotar. Tienes que estar... Como sea, a menos de 10 todo el partido. Si eso ocurre, ahí tienes tu posibilidad de incluso llegar a las finales. Dicho esto, Iker, vamos a ver lo que nos tiene que decir Darwin, que vamos a saltarnos, digamos, ese análisis de el Wolves Golden State Warriors. Antes, vamos a poner el WhatsApp de Darwin, de la línea caliente. Luego os digo el número.
¿Qué fue? ¿Qué lo qué? Supo que lo sentí. Iban a ganar el juego 3 cuando John Ball, 6 horas antes del partido, se puso a escribirme y hasta una nota de voz me mandó. No, porque Legacy on the Line, que hoy, que pues, digo, va a ganar los Celtics. Porque como le dije a la rata asquerosa de John Ball, al brujo de John Ball, o sea, tuvieron que pasar dos cosas históricas para que Nueva York gane, que fueron los 40, 45 triples fallados que nunca se había visto en playoff, y que Boston se dejara remontar dos partidos de 20 puntos. Y creo que hoy quedó claro quién es el mejor equipo y pasó lo que tiene y debe de seguir pasando, que es Boston demostrar su nivel. Pero bueno, ahí se ganó como debe de ser, como debían de pasar los dos partidos anteriores, de 20 puntos, de 15, de más de 10 puntos, y se ganó de 22. Y dando la cara, estamos abajo, pero creo que sí, que tenemos esperanza de empatar y hasta ganar la serie, de hacer comeback. La gente de Boston sí cumplimos nuestra promesa, como Paul Pierce, como yo cuando perdí aquella vez. Juanpi, tienes que pagar o en Massive Ball jamás deberían de dejarte hablar. Una rata debe de sentirse ofendida si contigo la van a comparar. Bueno, le debes.
Lo de la deuda, ya te he dicho que por ahí no. Ya vale, ya se sabe que tiene que pagar la deuda y no te la va a pagar. Acéptalo, no pasa nada. ¿Qué fue? Ok, Darwin. Yo ya te digo, Darwin. Siguiente partido ganan Celtics, pero de 40, ¿eh? Te lo digo ya. Bien, Iker. Antes de nada, vamos a ver lo que nos tiene que decir el grupo de OGs para saber cómo va a ir la serie. Que tengo aquí los datos, duros datos. Mandamos la encuesta al grupo de OGs y, ojito, esta era la pregunta. Bueno, la primera pregunta, evidentemente, era da la puta cara. ¿Vale? Pregunta, ¿va a remontar los Celtics y pasar la eliminatoria? Ojo, no es que remonten, que igual se pueden poner 3-2. Yo digo que incluso se pongan, que pasen la eliminatoria. El 52% Iker dijo que no. Que esto estaba muerto. El 48% dijo que sí. ¿Qué te parece este duro dato?
Es que me da igual.
50-50, ¿eh?
Sí.
Te digo.
Bueno, creo que habla bien de los Celtics. O sea, un equipo que gana los dos primeros partidos fuera de casa y que aún así te den un 50% de posibilidades de ganar la serie.
Claro, tenéis que pensar que esto fue antes del 2-1, ¿eh?
Claro, y aquí ha votado, pues, la mayoría de la gente que vota en el grupo es de los Knicks, que tenemos hasta el enano ese, que sale ahí gritando Knicks in four.
Por eso. Una dura declaración de Nacho Andorra que dice que sí, que esto está muerto. Perdón, que sí que van a pasar a la eliminatoria. Perdón, me he equivocado, que sí que pasan a la eliminatoria. Dice, es imposible que ganen los Knicks. Dice Nacho Andorra, ¿eh? Boston no puede ser tan gilipollas. Distinto sería que Doc Rivers fuera entrenador. Pero claro, este año estamos viendo cómo pasan cosas como las de Cleveland. Solo el equipo más gilipollas de la historia se había dejado remontar en un minuto de esa manera. Los Clippers de Chris Paul. Gritando, ¿eh? Y continúa. Ellos se han dejado perder los dos partidos seguidos, así que las cosas veredes. Pero por el bien de Tatum y de Brown, que remonten, porque si no, habrán perdido todo el crédito que ganaron el año pasado. Eso dice Nachete. Y dice otra persona. Dice Iker Díaz, último UG del canal, que por cierto, no sé qué cojones estás haciendo, da el paso ya y métete a Patreon, y apoya el proyecto para entrar en el grupo de UGs y que puedas dar la cara.
Ya sé quién es.
Dice Pildorita.
Por una cosa que dijeron el otro día.
Dice Pildorita, Iker.
Efectivamente, sabía que era él.
¿Van a remontar la eliminatoria? Dice, sí. No me creo a tips. Gritando, que ya entran en el... Ya entran. a la que Jason Tatum se acuerde de jugar a esto, la serie se acaba. Celtics en 7. Tremendas declaraciones. Bien, Iker. Nos vamos a pasar a este partido que nos hemos visto esta mañana. Golden State Warriors contra los Wolves. Los Wolves ponen el 2-1 en la eliminatoria, 102-97, se acaban imponiendo en un partido que tenía toda la pinta, o sea, tú ves los rosters y dices, coño, si está jugando Miami. Pero Miami de 2022 o de 2021, porque vamos, Jimmy Butler, vaya partidazo. Sí que hasta un poco fallaron al final, pero el inicio ha sido de ponerte los huevos de corbata. 33 puntos, 12 de 26 en tiros de campo, 2 de 4 en tiros de 3, 7 de 9 en tiros de tiros libres, que es básicamente lo que estabas pidiendo a Jimmy Butler que hiciera desde que le fichaste o traspasaste por él. Terrible partido de Draymond Green que se va fallout.
Bueno, sí, eso es lo que quería decir. Han expulsado a Draymond Green. La gente pensaba, doble técnica, flagrantes, tal. ¡No!
Fallout.
Otra vez. No. Bueno. La han expulsado por faltas.
Escucha, yo... Me voy a centrar aquí porque lo estuve pensando en la pedrada el otro día. Tengo bastante, es cierto, pues es cierto, estás loco, pero como sé que son de Lakers y eso a la gente no le interesa ahora, no los voy a soltar. Pero sabe Iker que los tengo. Ya lo hablaremos en el verano. Pero yo creo, Iker, te juro por Dios que creo que va a haber un partido en el que van a sancionarle y que va a decidir el futuro de los Golden State Warriors, ¿eh? Rollo, en el siguiente partido...
Pues, a ver...
Espera, yo creo que va a pasar esto. En el siguiente partido, que todavía no va a estar Curry, porque el tío tiene más hielo en... Tiene más hielo que articulaciones ahora mismo. Yo creo que Draymond Green en el siguiente partido le pega un puñetazo a alguien, ¿eh?
Sí.
O le ladra a alguien y le sancionan, ¿eh? Un sí. Partidito.
Tú no sé si llegaste a escuchar las declaraciones post Game 2 de Draymond Green. No me lo puedo creer que no lo hayas escuchado.
Pues bueno. No lo escuché entonces, si no, lo tendría en mente.
Bueno, yo creo que después del segundo partido en el que tuvo otra acción, creo que fue con Naz Reid, otra acción calcada a la que tuvo con...
Eso lo he
con
visto.
Con Van Vliet, pues mítico Hassel tal, y el tío, como le mete ahí el cuerpo, le está defendiendo muy pegado el cuerpo, suelta el brazo y siempre va la mano a la cara, siempre. Si os fijáis, en todas las acciones... siempre quiere hacer un contacto extra. O con los pies, llevando los pies. Cuando hay alguna trifulca en el suelo, le tira los pies a la cabeza, a la gente, o con las manos.
Lo vimos. ¿Qué dijo Iker? Que me tienes aquí en ascuas.
Lo tengo que buscar para ser más literal. Pero bueno, mientras digo esto, yo creo que a Draymond Green, después de ese partido, que por cierto, en esa acción no le pitaron ni técnica, ni flagrante tipo 1, cosa que fue una jugada calcada a la de Van Vliet, y ahí sí que le cayó una flagrante tipo 1, o técnica, no lo sé. Porque... como es balón perdido, por así decir, si no está el balón en el juego, no pueden pitar una flagrante. Tendría que ser técnica, porque no está el balón en el juego. Entonces, no sé técnicamente con el reglamento de la mano qué es. Pero bueno, una de las dos, que al final es lo mismo en términos de estadística.
Me comunican con el pinganillo que no digas la end word en caso de que
no,
lo sueltes.
Sí, no lo voy a decir. Yo creo que desde el staff técnico, después de ese partido, le han dicho, ojo, que llevas ya mucho tiempo en el punto de mira sin que te sancionen
está
de verdad,
claro,
va a suceder.
Claro.
Y entonces yo creo que Draymond Green le sentó bastante mal eso y saltó con unas declaraciones que voy a leer a continuación cuando las busque para ser lo más escueto y preciso posible. Y hoy sí que es verdad que se le ha visto intentando contenerse mucho más o mucho más tranquilo en términos de gestos, no de boca chanclas, porque en términos de boca chanclas ha vuelto a hacer lo mismo de siempre, comerle la oreja.
Que ha sido uno de los peores partidos de Draymond, ¿eh?
Sí, ha sido un muy mal partido.
Ha sido horrible.
Lo que sí que es verdad es que defensivamente es el mejor par que tienen para defender a Randall.
Está claro.
Y cuando se ha ido Draymond Green, sí que es verdad que se ha ido Draymond Green con más 4 o más 2 Wolves. Y a partir de ahí la ventaja no ha hecho más que ampliar. Sí que es verdad que yo me he vuelto a ver el final cuando lo han expulsado a Draymond Green porque quería sacar a ver cómo había sido el tema del tanteo después de la sexta de Green. Y yo no diría que ha sido porque Green estuviese fuera en un término defensivo, del impacto defensivo de Draymond Green, porque la ventaja la han sacado con 2 triples. Uno de McDaniels y el otro de Anthony Edwards, en los que ahí Draymond Green no estaría defendiendo a esos jugadores. Pero en ataque también es un jugador que libera bastante al resto a la hora de buscar esas situaciones de pues, indirectos entre sí, que buscan la puerta atrás y estas cosas. Pero bueno, te dejo continuar con el partido y voy a buscar las palabras.
A mí personalmente me da la sensación de que si no está Curry en el campo, Draymond Green no es tan... Es que a ver... No es tan motor como para otros que como para para Stephen Curry. Pero bueno, continúo. Tremendo partido de Kuminga, que básicamente lo que ha conseguido con este partido es aumentar 20 millones su próximo contrato, 30 puntos para él, y por parte de los Wolves, 36 para Edwards, que se sigue consolidando como la estrella de Estados Unidos, para mí, como bien
bueno,
dice a veces.
Perdón, vale, terminas y yo aquí voy a sacar una de las mayores evidencias de diferentes estándares con estrellas.
Sí. Bien. 36 para Edwards, con 2 mates tremendos. Estamos viendo muchas highlights últimamente, las de ayer de Donovan Mitchell, que me permitís decir esto, estoy flipando. Hacía tiempo que no saltaba tanto, con los rectificados que hace este hombre. Hoy dos mates bastante buenos de Edwards, sobre todo el de Looney. Uf,
sí, sí, sí.
Tremendo.
Quedándose largo.
Gran partido otra vez de Julio. 24 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes. Y no os equivoquéis, los Wolves tenían pinta de perder el partido. Ha sido una remontada al final.
Sí, sí. No han hecho un buen partido.
Nada. Y menos mal, porque este partido es el típico que decidía la serie. Porque ahora mismo yo creo que está claro que va a pasar a Wolves.
Bueno.
Sobre todo si no puede volver carry en el siguiente partido, eso, porque has tenido sí. el game potente de Jimmy y no ha sido suficiente. Yo creo que este era el partido de Warriors. No sé si vas a volver a ver 30 de Kuminga. Igual de Jimmy Butler, sí, pero 30 de Kuminga, no jodas. Así que bueno, dime lo que tengas que decir, Iker.
Bueno, sí, a ver, las palabras textuales de Draymond Green y luego entro primero en lo de Edwards y luego en el partido es, yo creo que en el vestuario, staff técnico y sobre todo los pesos pesados, especialmente Curry, que ya no ha sido la primera vez que le vemos a Curry bastante disgustado por cómo Draymond Green actúa en pista en este tipo de acciones. Bueno, Draymond Green en típicas declaraciones ahí en vestuario después de ducharse y tal, muy caliente, porque si veis el vídeo, el tío está prácticamente ladrándole al periodista.
Sí, que se veía el agua vaporizándose por encima de su cabeza.
Sí, no soy un N-word, aplicáis ahí la N-word, la ponéis, no soy un N-word enojado. Soy muy bueno en el baloncesto, soy muy bueno en lo que hago. Que intenten hacerme quedar como un N-word enojado es una locura. Estoy harto, es ridículo. Básicamente se está quejando de que él piensa que el NBA Media está creando un relato de que es un jugador que está constantemente enfadado con los árbitros, que es muy guarro, que no sabe jugar a baloncesto y que lo único que hace es embarrar el partido. Y
un momento, Iker, que es que se te había cortado justo cuando has dicho la frase clave. Que la NBA tiene una agenda, que eso es lo que se te ha cortado, tiene una agenda, tiene una planificación de convertirme a mí en el malo, básicamente. Sí, continúa.
A ver, no la NBA, sino el NBA Media, por así decirlo.
Sí, bien, la NBA Media.
Yo aquí tengo que decir que no tiene razón para nada. De hecho, estoy 100% seguro de lo que he venido defendiendo estos últimos días con Draymond Green, que ya sabéis que he dado bastante la paliza con esto, de a ver, basta ya de la broma, a este tío le permiten más que a otro. Todo el mundo sabe que cuando le pitan una técnica barra flagrante, nunca le van a pitar una segunda que le terminaría por sacar del partido, juega con otro listón y tal. Y lo que me ha hecho, porque yo entiendo que muchas veces no puedo ser objetivo con un jugador como Draymond Green, que no me cae mal, lo siento, los abusones no los trago, así de claro. Y muchas veces pues pienso, joder, ¿estaré siendo todo el objetivo que puedo ser con esto? ¿Estoy pecando un poco de injusto con esto? Y ayer escuché el podcast de Winhorst y los tres, tanto McMahon como Winhorst, como el otro, ahora no me sale.
¿Cómo te gusta,
Sí. Dijeron más o menos lo mismo que yo vine diciendo estos días. A ver, y no hace más evidente, que ratificarme en mi idea. Es verdad. Es verdad. Y lo que decía el McMahon, que suele estar siempre ahí cubriendo los partidos in situ y tal, es esto que he comentado yo, que hay mucha gente perteneciente, jugadores, técnicos y demás, que realmente piensan esto, y es que cuando a Draymond Green le cae la primera flagrante barra técnica, se acabó el listón. Nunca le van a expulsar. Porque no quiere, o sea, se protege bastante la opción de quitarle a un jugador tremendamente determinante a un equipo. Entonces, no se lo van a hacer. Y Draymond Green, que es un jugador muy inteligente, sabe que tiene esto y juega con esto. Y esto al final pues no es culpa de Draymond Green.
Yo creo, Iker, si me permites añadir, que ahora sí que va a ocurrir. Rollo, lo estamos diciendo mucha gente y creo que la NBA o los árbitros tendrán ya eso en la mente de decir, oye, ya vale, esto hay que poner ya un límite y expulsar a Draymond Green si se lo merece. Yo creo que eso va a ocurrir, por eso te he hecho ahí antes el paréntesis.
Vale, dicho esto, del partido, y lo de Edwards lo dejo ya para más después, que yo creo que tampoco es tan importante. Que del partido, para mí ha sido, yo he visto por momentos ver derrumbarse a Minnesota contra unos Warriors que...
Lamentable.
Cualquier persona que nos vendiese la milonga los últimos años en los que los Warriors han, digamos, no cumplido las expectativas de que el proyecto con Steve Kerr está acabado, es una estafa de entrenador, ya no sirve tal, se la tiene que envainar. Porque yo el nivel de adversidad que está teniendo los Warriors ahora mismo de jugar sin Stephen Curry es increíble. Y la cantidad de posibles soluciones que está poniendo Kerr sobre la mesa, que le están respondiendo positivamente, por mucho de que el resultado ahora mismo sea negativo para él, porque han perdido los dos partidos sin Curry. Como a mí me gusta no ser resultadista y analizar las cosas por el contexto, porque muchas veces, como vengo diciendo siempre, 2+2 en baloncesto no es 4, para mí la respuesta de Kerr desde el banquillo y de su staff técnico es excelente. La incorporación de Trey Jackson Davis como titular, que llevaba prácticamente 3 meses fuera de la rotación, es un acierto tremendo. Y aquí me acuerdo de Thibodeau, por ejemplo. Lo importante que es seguir manteniendo la confianza en tus jugadores, por mucho que estén fuera de la rotación, porque en cualquier momento los puedes necesitar según lo que el otro equipo rival te proponga en pista. Ya vimos que Quentin Post, contra un juego interior como el de los Wolves, es un jugador que no se puede quedar emparejado con Randall, porque es muchísimo más rápido que él, Randall que Post. Y Trey Jackson Davis, que es bastante más bajo, los Warriors tampoco necesitan un jugador, un rim protection bestial, teniendo a Draymond Green, por así decir, porque al final consigues que no lleguen a la pintura, entre comillas. Para mí es un gran acierto. Segundo gran acierto, Kuminga. Kuminga estaba fuera de la rotación, pero fuerísima. 2 partidos, ha sido el mejor jugador de los Warriors, en los dos.
Bueno, el mejor jugador hoy ha sido Butler, ¿eh?
Vale, yo discrepo. Yo discrepo. No. Kuminga ha metido prácticamente los mismos puntos y prácticamente ha fallado.
Es que es lo mismo de siempre, que vosotros pensáis, eso sí que es resultadista, que poner los mismos números es lo mismo, no es lo mismo. Poner 36 puntos siendo la primera espada que siendo un tío que sale desde el banquillo.
Sí, vale.
¿Estáis locos?
Sí. Que es verdad esto que comentábamos, que, joder, también ahora lo de Kuminga se va a intentar utilizar como un arma arrojadiza contra Kerr de, joder, al final el entorno de Kuminga nos venía filtrando muchas veces que no entendía muy bien el trato que tenía, que no entendía que no jugase y tal. Y bueno, cuando no jugaba, joder, ahora tienen razón. Este entorno tenía razón, ¿no? Hostias, joder, Kerr tenía un jugador con una calidad tremenda. No tiene sentido que este tío no jugase cuando están todos sanos y tal. Yo esto no, o sea, no, creo que no tienen razón, porque Kuminga es un jugador totalmente distinto si está Curry en pista o si no, por su rol. Kuminga es un jugador en el que, si no vas a jugar a lo que es, por así decir, un estilo de juego que potencia las situaciones de tiradores, Kuminga es un jugador que en esas situaciones no encaja, porque no es un buen catch and shooter, no es un jugador que tire muy bien después de bote y estas cosas. En cambio, ya lo hemos visto hoy, al descanso los Warriors llevaban 0 triples anotados, 2 triples tirados al descanso. Los Warriors, el equipo más identificado con los triples, hoy al descanso ha tirado 2 triples, no ha metido ninguno. Y esto, para mí, es una carta de presentación brutal de Kerr en cuanto a cómo es como entrenador, que puede jugar a cualquier cosa y se adapta a las características de los jugadores que tiene hábiles para jugar. Y esto es la definición de buen entrenador, que es ese entrenador que se adapta y potencia las virtudes de sus jugadores disponibles. Dicho esto, para mí me parecía, o sea, durante el partido me ha parecido una macha increíble que los Warriors estuviesen en el tercer cuarto más 10 en un momento en el tercer cuarto con lo que tienen en pista, que al final Jimmy Butler no deja ser un jugador de 36 años y es un equipo muy limitado. O sea, Pocinski había hecho un mal partido, Kevon Looney ha tenido minutos prácticamente ni se la ha visto, y por parte de Minnesota yo creo que ha sido, sobre todo hasta el tercer cuarto, ha sido un poco continuidad de lo que hemos visto en los 2 primeros partidos. Un equipo con bastante baja confianza desde la línea de 3, muy fallón. La defensa de los Warriors es increíble, increíble. O sea, el salto que han dado en defensa los Warriors es brutal. Anthony Edwards, hasta el descanso, lo voy a decir de manera rotunda, estaba siendo trash, pero trash. Y a partir de mediados del tercer cuarto, especialmente con un mate, que esto es
explosión.
Sí, esto es lo que tiene un poco también el tema del baloncesto, de un mate vale lo mismo que una bandeja, pero es algo más. Y es que después de ese mate, que igual no tiene nada que ver, Pero bueno, para mí es las sensaciones que me transmite esto. Después de un mate y ese jugador que él con el mate se engorila y empieza a gritar y tal, le da un plus de motivación. Y a partir de ahí Anthony Edwards se ha convertido en otro jugador. O sea, se ha convertido por completo. Mucha más confianza para lanzar de tres. Absolutamente imparable uno contra uno cuando se iba a la pintura prácticamente. Y ha terminado por desequilibrar la balanza. Otro de los jugadores que ha sido más low-key, que tampoco ha aparecido mucho, pero que a mí su impacto en los minutos finales para mí ha sido bestial, ha sido McDaniels. Que está teniendo mucha menos importancia en este equipo, o sea, en este equipo, en esta serie, respecto a la de los Lakers, también por un factor importante. Con los Lakers siempre era el jugador que iba a estar defendido por el jugador más débil que los Lakers querían esconder y siempre iba a recibir con muchísimas ventajas, porque al final las ayudas las echas con McDaniels, con el defensor de McDaniels, y aquí no está teniendo, digamos, tanta importancia porque los Warriors no tienen que esconder a nadie, entre comillas, o es un equipo mejor defensivamente que lo que eran los Lakers, y está teniendo menos importancia, pero las pocas bolas que le llegan la soluciona con una papeleta tremenda. Ha tenido dos triples bastante clave y para mí han sacado un match. O sea, es duro decirlo con un 1-1 tercer partido todavía sin Curry, pero para mí hoy, por momentos en el partido, he visto que era match ball para Minnesota.
Sí. Esa sensación he tenido yo porque, como te insisto, yo no sé si Jimmy va a volver a poder hacer esto y sobre todo no sé si Kaminga va a volver a hacer 30 puntos. ¿Y qué? Nos vamos a la línea caliente, que no tenemos mucha hoy. Así que vamos a acabar rápido, seremos escuetos. Ya sabéis que tenéis ese número de teléfono donde podéis mandar vuestros audios de voz a ese WhatsApp, 621-093204, más 34 si eres como Dawin, y vives fuera de España, tienes que poner eso, 621-093204. Iker, vamos a ver lo que nos tiene que decir el puto Streets. Acción.
Hermanos masivos, demos la bienvenida al nuevo Papa, el Papa nacido en Chicago y exalumno de Villanova. Eso quiere decir que Knicks este año habrá fumata blanca, anillo, y no solo eso, el número uno del draft serán para los Bulls. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Amén.
Tremendo. ¿Firmamos lo que dice el Papa o no? Bien. Último audio, Iker, de Wolfenstein, que yo creo que a este hombre le deberíamos llamar Wolf Pochinski. Entonces, no puedo dejar de decir que este tío mandó dos audios y luego los borró. A lo cual yo tuve que decir de la puta cara. A ver lo que nos tiene que decir.
Buenos días, gente. ¿Qué tal? Bueno, después de ver los dos partidos de ayer, 2-1, las dos series. Los Warriors, ahí seguimos. Sin Steve, dando la cara. Aunque al final hubo un poquito de colapso. Buen partido de Butler, bueno de Kuminga, pero al final muchos tiros forzados fallados. Pero ahí estamos, 1-2. Seguimos.
Le honra que dé la cara, Iker. Bien, pues nada, Iker, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir a disfrutar de nuestro domingo. Luego tenemos el clásico, que es una de las cosas que merecen la pena simplemente estar en el grupo de WhatsApp para verlo. Y ver cómo un estadounidense flipa con los zumbados que estamos aquí en España. La décima. Dicho esto, Iker, nos despedimos. Nos veremos ya con unas eliminatorias muy bien avanzadas. Tendremos que dar la cara y habrá mucha gente que la tenga que dar. No decimos nada, lo decimos todo. Pasad un gran fin de... Bueno, un gran domingo y una buena semana. Chau, chau.
Saludos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Epinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya, eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!